Pues vamos con nuestro consultorio de bolsa de los viernes. Tenemos ya, como decía yo al principio, a nuestros analistas titulares de los viernes ya listos. Jorge del Canto. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Lucía. ¿Cuánto tiempo sin verte por aquí?
Pues sí, ya me alegro de que volvamos a estar otra vez aquí frente a frente. Y Roberto Moro, de robertomoro.com. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Todo bueno, bien? Pues acabar así los viernes a mí me encanta. Sois, lo voy a decir, mis analistas favoritos. Ya lo digo siempre, os peloteo un poco, pero, pero la verdad es que no me canso de destacarlo, que aparte de que seáis unos cracks, sois majísimos. Entonces, oye, se agradece acabar el viernes, que hemos tenido una semanita bastante intensa con vosotros, que lo hacéis súper fácil. Vamos, como siempre, con el contexto de mercado, que es lo más destacado que hemos visto esta semana. Empezamos, pues, quien queráis.
Pues, empiezo pues, yo, si queréis.
Venga, vamos, Jorge.
Un poco el ritmo. Bueno, pues hemos tenido una semana muy parecida a las que venimos sufriendo desde hace unos meses. Digo sufriendo porque tenemos mucha volatilidad en Estados Unidos en cuanto a anuncios de Donald Trump, ¿no? Estamos con el lunes se dice una cosa, el martes otra, el miércoles, en fin, hay volatilidad, no hay consistencia. Tenemos cierta paranoia y cierta inestabilidad en Europa. También por parte de los dirigentes, últimamente además con alarmismo. Creo que vamos a tener que empezar a tener todos pilas para una linterna en casa y un montón de cosas para prepararnos. En fin, son cosas que suceden. Y en los mercados pues se va a ir reflejando de la misma manera. Vemos unos mercados norteamericanos que protagonizados por el peso de esas siete grandes empresas que están en los índices, Nvidia, Microsoft, Amazon, Tesla, Google, bueno, Alphabet, Apple y Meta, las vemos con movimientos muy volátiles. Un sector del automóvil que ha estado muy de moda o muy en boga esta semana, también por los anuncios de aranceles de Donald Trump a partir del próximo miércoles, que ya veremos los que se empiezan a aplicar, y que afecta prácticamente por igual tanto a compañías estadounidenses como a compañías europeas. Al respecto, sí me gustaría decir que visto lo visto, me he mirado los datos un poco por encima. En Estados Unidos se compran todos los años 17 millones de vehículos nuevos y en Estados Unidos se producen 10 millones. Con lo cual, se pongan como se pongan, van a tener que importar vehículos desde fuera de los Estados Unidos y eso va a suponerle un sobrecoste a los norteamericanos, no a los europeos. Hay que recordar que los aranceles los paga el que importa, no el que exporta los vehículos. Y en los índices europeos, como el IBEX 35 con dividendos, que lo vemos aquí, pues tenemos zona de máximos históricos. El DAX, pues en una situación bastante similar a la del IBEX, viene corrigiendo, pero se mueve todavía en ese entorno, dentro de una fase lateral de zona de máximos históricos, lo mismo que IBEX. Y en los índices norteamericanos vemos una mayor profundidad en los descensos. Eso sí, empieza a haber ya zonas de interés, especialmente en un índice, en el Russell 2000, estamos viendo cómo el nivel ya alcanzado es un nivel, pues francamente, interesante, ¿no? Le vemos muy cerquita del 61,8% de retroceso del último alza, en un exceso a la baja de su canal de desviación típica un año, en un conjunto de empresas que además desde el punto de vista fundamental, las pequeñas y medianas empresas de Estados Unidos no están tan caras como esas grandes que hemos comentado antes y por lo tanto, pues podría estar a dar una oportunidad de entrada y desde luego en el corto plazo yo creo que es interesante fijarse en ese mercado de pequeñas y medianas empresas norteamericanas.
Roberto, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué sería lo más destacado?
Nada, muy similar, ¿no? Para mí dos cosas a destacar. Primero, la fuerte divergencia que sigue existiendo entre la renta variable americana y la europea, saldada en este caso a favor de los índices europeos. Aquí estamos viendo en pantalla el IBEX, por ejemplo, en gráfico semanal. Esto no nos anuncia nada caótico ni nada semejante. El DAX incluso en el corto plazo está respetando los mínimos del 11 de marzo, igual que el Eurostox, igual que el índice sectorial bancario europeo. Por lo tanto, aquí en Europa podríamos decir perfectamente, y hablando solamente en términos bursátiles, que no está sucediendo absolutamente nada, ¿no? Otra cosa son los índices americanos. Yo estaría muy pendiente aquí de determinados niveles. Por ejemplo, el 5.500 del S&P 500 me parece una zona muy importante. Primero porque fueron los mínimos del 13 de marzo, cuando veníamos pensando que esto iba a ser o que podía empezar a suponer una corrección relativamente importante, y porque es el 0,618% de Fibonacci de toda la subida desde agosto del año pasado. Exactamente lo mismo sucede con el Nasdaq 100, prácticamente donde está, la zona de 19.250, ojito, porque fueron los mínimos, insisto, del 13 de marzo, y también nivel de máxima corrección proporcional. Y más preocupante aún, el índice de semiconductores de Filadelfia. Este hoy, y en precio de cierre semanal, está perdiendo los mínimos, o mínimos que no veíamos desde la primavera del año pasado, ¿no? Los mínimos en precios de cierre lo fueron en la zona de 4.350, ahora el 13 de marzo, y estamos ya en 4.200, claro. Así sucede que te miras, pues, NXP Semiconductor, Qualcomm, Taiwan Semiconductors, y la verdad es que tienen mal aspecto. Si esto es un anticipo de lo que puede llegar a suceder en el Nasdaq, bueno, vamos a poner las orejas puntiagudas, porque creo que el momento da para ello.
Perfecto, pues eso en cuanto al contexto de mercado. Vamos ahora ya con preguntas que nos han planteado nuestros oyentes. Les voy a recordar rápidamente las formas de contacto. Nos pueden enviar un correo electrónico a oyentes@capitalradio.es. También nos pueden llamar al 91-283-3333. Nos pueden enviar una nota de voz a través de WhatsApp al 687-050600. O también recordarles que estamos en directo a través de nuestro canal de YouTube, donde pueden seguir también los gráficos junto con la explicación de los expertos, y a través de comentarios nos pueden hacer llegar sus dudas. Y vamos precisamente con una duda que tenemos a través de este canal de YouTube. Nos preguntan por dos valores españoles, por MAFRE y por Iberdrola.
Bueno, pues vamos con el primero de ellos, con MAFRE, que la verdad es que ha tenido un recorrido ya muy desarrollado. Y a mi modo de ver, pues es una acción que se puede mantener, pero que ya es tarde para comprar. Yo creo que esta compañía ahora mismo está ya para mantener. Ha alcanzado, a mi modo de ver, objetivos muy ambiciosos que ya marcábamos en el desarrollo alcista a principios del año pasado, y a partir de finales del año pasado ha alcanzado esa zona de 2,87,3. Puede seguir subiendo, por supuesto, pero yo creo que ya sería difícil participar de este movimiento alcista, salvo que se esté dentro. Si se está dentro, se puede optar, bueno, pues coger beneficios y buscar otro activo en el que meternos, o si no, ir ciñendo bastante el stop. Uno, muy riguroso, la pérdida de los 2,83, para mí sería un indicativo de cuidado, estamos aunque sea en zona lateral, y desde luego, muy importante, la zona de los 2,65 euros por abajo, que coinciden con una zona de resistencia que nos encontramos en noviembre del año pasado y recientemente en el último arranque, el 12 de marzo de este año, para mí son fundamentales. La pérdida de 2,65 yo creo que debería hacernos plegar velas, pero ojo, en la zona en la que está yo sería partidario de recoger beneficio y buscar otra oportunidad en el mercado.
Pues eso para MAFRE. Roberto, vamos contigo con Iberdrola, que era el otro valor por el que nos preguntaban también a través de nuestro canal de YouTube.
Sí, de lo mejorcito del IBEX, ¿no? Y bueno, y el mercado nacional, poniendo de manifiesto, hacía tiempo que esto no sucedía, o al menos no de una manera tan evidente, pues su condición de activo refugio, porque están subiendo todas ellas, ¿no? Iberdrola, Redeia, Endesa, Enagás, están subiendo todas. Y mientras continúe esta volatilidad, que por cierto estamos hablando ya de un VIX en la zona de 21, hoy subiendo un 9%, es decir, una brutalidad, a mí me parece sigue siendo una muy buena opción, desde luego para mantener y, ¿por qué no?, para comprar. Aunque viene con una verticalidad tremenda en la subida, Iberdrola, pensemos que lo que ha roto en la zona de 14 eran máximos históricos, pero también era la resistencia, o sí, el techo, de una formación triangular cuya proyección mínima lo podría llevar a la zona de 16-20. Y hablo de un mínimo. Por lo tanto, a mí me sigue pareciendo una muy buena opción para mantener y, ¿por qué no?, para comprar.
Pues vamos ahora con un audio de WhatsApp que hemos recibido en el 687-05-0600. Lo escuchamos.
Buenas tardes. Quisiera preguntar por las acciones de BBVA. ¿Qué le parece después del descenso que han tenido hoy? ¿Si cree que es momento de vender o se puede, cree que todavía se pueden recuperar y mantenerlas? Gracias.
Pues Jorge, vamos contigo.
Bueno, yo creo que se puede mantener perfectamente, ¿no? Hay que pensar, estamos en una tendencia alcista y todavía nos quedan algunos objetivos pendientes para alcanzar, ¿no? Uno de ellos es la zona de los 17.30. Están lejos, estamos en 12.72, estamos muy cerquita de los máximos históricos recientes y, por lo tanto, en una operación que en la que BBVA forma parte de una cartera de activos, de una inversión de medio plazo, no de una operación de trading, por supuesto que tiene cabida porque todavía sigue teniendo recorrido al alza y lo que ha sucedido en los últimos días es prácticamente nada en el contexto de lo que viene sucediendo en los últimos años y en especial en este año 2025. En este año 2025, si tomamos el alza que ha desarrollado desde el 19 de diciembre, desde que salió de esa fase lateral, no nos debe extrañar en un momento dado que pueda retroceder incluso a la zona de 11.81. Si es un nivel demasiado lejano para la oyente, pues yo creo que se debe coger el mínimo de hoy en 12.70 y si lo ve perforado, que haga caja. Desde luego, si es una operación de trading a corto plazo, ese nivel sería suficiente como para deshacer la operación, el nivel mínimo de la sesión.
Genial, pues eso para el BBVA. Tenemos ahora una consulta, Roberto, sobre Acerinox. Nos piden valoración para esta compañía, análisis de Acerinox.
Bueno, a ver, está consolidando todo, toda la, pensemos que desde finales de diciembre del año pasado, viene subiendo pues desde 8.80, viene subiendo y ha llegado a 12 prácticamente del tirón, ¿no? Ahora está consolidando, ya ha generado un soporte en el corto plazo en la zona de 10.85 y ese es el nivel que, pese a que está muy próximo al nivel actual, es el que yo plantearía como stop, sea de beneficios o de pérdidas para alguien que haya tomado posiciones muy recientemente. Y de la misma manera, pues ahora mismo no me parecería oportuno tomar posiciones largas, si bien es verdad que ese soporte de 10.85, y también si miramos hacia atrás, en el año 2022 fue una resistencia enorme, ¿no? Con lo cual, bueno, creo que hay que darle la importancia que realmente tiene ese nivel. Por debajo, yo desde luego me iría, y para comprar, me parece que incluso cuando permanezca por encima, tampoco está para comprar.
Genial, pues eso para Acerinox. Vamos ahora con una consulta sobre Grifols. Los que seguimos el valor a diario, digamos, pues sabemos que atraviesa un momento complicado, pero es normal que haya oyentes que estén preocupados por la marcha de la compañía. Nos piden a través de correo electrónico, nos consultan si se puede mantener Grifols esperando que recupere su cotización.
En mi opinión, no, y lo he manifestado en varias ocasiones. Las dudas que se plantearon sobre esta empresa ya hace año y medio no se han despejado en absoluto, de ninguna de las maneras, desde luego. Se mueve a golpe de declaración o de anuncio por parte de la compañía, pero insisto, esta entidad, pues para mí, como en su día hice también con Día, me echo a la idea de que no existe y así no tengo problemas con ella. Lo que se gana un día se puede perder al siguiente, simplemente está para hacer trading. Y ojo, para hacer trading hay cosas que pueden tener movimientos más ordenados. Grifols, desde luego, en este momento no está para comprar. En todo caso, se podría probar de nuevo cuando, si llega al soporte de los 8 euros, si da un indicio de salida, se podría probar en una operación de trading con un stop muy riguroso. Pero desde luego, ahora mismo los precios están bajando. Y si nos fijamos desde dónde viene, la zona de 11.25, yo creo que es muy probable que llegue a los 8 o que incluso lo llegue a barrer. Por lo tanto, comprar en 8.57 es prematuro, no hay señales de compra y no se debe tener en cartera en este momento.
Análisis de Grifols de Jorge del Canto. Vamos ahora con un audio de WhatsApp. Lo hemos recibido en el 687-050600. Le recordamos que hasta las 7 nos pueden seguir enviando sus consultas. Vamos con ese audio.
Buenas tardes. Mi pregunta es por Amazon, compradas a 220 y Netflix, compradas a 850. Viendo la caída de hoy y de estos días de atrás, ¿es momento de salir ya? ¿Dónde colocaría un stop cercano el analista? Muchas gracias.
Bueno, pues vamos con ello, Roberto.
Bueno, en Amazon yo ya no sería muy flexible, ¿no? Sobre todo porque desde los máximos históricos en la zona de 242 ha caído en primera instancia del tirón. Me parece que lo que hemos vivido ha sido un intento de recuperación en forma de pequeña onda B para continuar cayendo, ¿no? Eso daría o coincidiría con pérdida de niveles tan importantes como hemos comentado anteriormente para el Nasdaq 100, los 19.200 puntos, ¿no? Si se pierde ese nivel en el Nasdaq 100, yo no aguantaría prácticamente nada, excepto aquello que se tenga de largo plazo. Y si bien es verdad que es de los pocos que no ha perdido aún soportes de corto o medio plazo, pero desde luego su aspecto técnico nos invita como mucho a mantener, no a comprar, ¿no? Es más, esos 19.200 del Nasdaq 100 coincidirían con la pérdida de los niveles de los mínimos de mediados de marzo en la zona de 151, ¿no? No, 191. Estamos ahí, muy cerquita. Si se pierde ese nivel, yo no le daría más margen a Amazon.
Pues eso para Amazon. Vamos, Jorge, con Netflix, que era el otro valor por el que nos preguntaba nuestro oyente.
Sí, y bueno, lo tiene comprado 850, es decir, todavía salva un beneficio. Sospecho que es una operación de corto plazo de trading y si es así, pues debe estar ya pues muy pendiente de ella, ¿no? El aspecto que tiene no es bueno. Una estrategia que se podría hacer es liquidar la posición y volver a comprar si supera los 997, que es la resistencia que se le ha atragantado. Ahora mismo tiene una estructura que es compatible con un futurible, o sea, esto no, desde luego es mera especulación que pueda formar un hombro cabeza a hombro que tendría como objetivo la zona de los 720, es decir, tiene margen de caída. ¿Qué sucede? El stop ahora mismo, si somos muy rigurosos, habría que colocarlo en la pérdida de los 855, que sería quitarle todo el beneficio que lleva acumulado nuestro oyente. Con lo cual, visto que está en una zona bastante significativa en este momento, la zona de los 935, $936 es donde se encuentra, yo no le daría mucho margen y como muy abajo, si veo cambios por debajo de los $918, recogería el beneficio y me esperaría a otra señal o buscaría otro activo en el que hacer una operación especulativa de corto plazo. Está para vigilarlo con esas referencias. Si supera por encima de 1.000, pues podríamos pensar no solo en que alcance de nuevo los 1.060, sino que lo supere. Pero me parece que el contexto en el que nos estamos moviendo en las últimas semanas no es favorable hacia esa salida al alza de Netflix.
De acuerdo, pues eso para Netflix. Vamos ahora, Roberto, con una consulta sobre Endesa. Nos dice un oyente a través de nuestro canal de YouTube que tiene títulos de la compañía comprados a 20 euros y nos dice, me empieza a quemar en las manos el beneficio. ¿Qué hacer ahora mismo con Endesa? Nos pide un objetivo.
A ver, está, al igual que Iberdrola, está en subida libre. Por lo tanto, pues, hombre, que es normal que le queme, porque los beneficios ya son más que aparentes, ¿no? Pero no porque tenga un aspecto peligroso. De hecho, desde que comenzó a rebotar, bueno, a rebotar, desde que comenzó el último impulso en 21, pues ya estamos en 24.64 y creo que entre medias solo ha habido un día ligerísimamente bajista. Todo lo demás son velas blancas. Por lo tanto, me parece que ha dicho que compró a 20.
20, sí.
A 20, pues aquí establecer un buen stop. Yo ya no dejaría que me cerrara el último de los huecos en la zona de 23.60. Ahí es donde pondría el stop de beneficio. Mientras tanto, a dejarlo correr porque hoy por hoy es y sigue siendo alcista.
Perfecto, eso para Endesa. Vamos con la siguiente consulta que nos la han planteado sobre Merlin Properties, análisis de esta compañía.
Bueno, pues tenemos una de las compañías de un sector que tiene un marco favorable, pero es que lo lleva teniendo desde hace cerca de un año y no termina de arrancar, ¿no? El caso es que, bueno, de nuevo se ha venido hacia la parte de abajo a lo largo de este año, nos ha hecho una zona de parada en torno de los 9,51 y está consiguiendo remontar al alza. Por lo tanto, ahora mismo, si no se tienen en cartera, se podrían incorporar, se podrían añadir. Si es una operación especulativa, el stop lo situaría en la pérdida de los 9,69 y si es una operación de cartera para más tiempo, situaría ese stop en la pérdida de los 9,50. Ahora mismo se podría comprar, objetivo recuperar el entorno de los 10,5 e intentar atacar los 11,20. Ese sería el planteamiento que ahora mismo le podría decir sobre Merlin Properties. Desde luego es interesante, pero ojo, hay que seguirla de cerca con cautela porque por mucho que el entorno fundamental, el entorno macroeconómico sea favorable a este tipo de empresas, si no despiertan, no despiertan.
Vamos ahora con Sabadell. Roberto, nos piden análisis de la compañía, nos dicen que tienen comprado el banco a 2,77.
Pues qué suerte tener todo el banco por ese precio. Yo hubiera puesto el doble, hasta 10 euros hubiera puesto yo. Vamos, luego se lo vendo al BBVA y me forro.
Bien pensado.
Pues a ver, técnicamente sigue estando muy bien, ¿no? No hay ningún motivo para pensar que pueda suceder algo extraño. Y solo por debajo de 2,50 cabría empezar a plantearse esto que estoy comentando, ¿no? A mí me preocupa más el contexto general, ¿no? Hoy ha tenido un mal cierre semanal el índice sectorial bancario europeo. Debemos pensar que a excepción precisamente de Sabadell, como es lógico, todos los demás españoles están prácticamente o estaban hasta ayer en máximos históricos o muy cerca de ellos. ¿Estamos un poco en plan burbuja? Pues no lo sé, pero hace bien poquito teníamos a los índices europeos, al propio IBEX, ayer prácticamente rozando máximos históricos.
Te tengo que cortar, Roberto. Seguimos en la siguiente media hora con esta explicación sobre el Sabadell y los bancos, que nos quedamos sin tiempo, pero hasta las 7 seguimos en nuestro consultorio de Bolsa Capital Radio Mercado Abierto.